Saludos para María Simón, buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Daniel Superviel.
Muy buenos días.
Daniel Buquet.
¿Qué tal? Buen día para todos.
¡Pua! ¡Cuánto énfasis!
Eso, la radio es así, hay que hacerla con energía.
Sí, sí. Entusiasmo.
Y Fernando Escriña, que vuelve como invitado hoy. ¿Qué tal, Fernando?
Buen día, ¿cómo estás?
Vamos al primer tema de nuestra agenda de esta mañana. El Poder Ejecutivo está elaborando un proyecto de ley para eliminar las máquinas tragamonedas que actualmente funcionan de forma ilegal en distintos comercios. En realidad, el término correcto no es eliminar, lo que se hace es condicionar muy fuertemente la posibilidad de esta actividad. La idea es que estén permitidas exclusivamente en bares, además de los casinos autorizados, y con una regulación muy estricta. El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, informó de estos avances ayer después del Consejo de Ministros.
Un proyecto que establece entre la alternativa regulación y prohibición total de las maquinitas, es decir, la alternativa es la regulación, pero muy estricta, a cargo de la Intendencia Municipal, con un tope de máquinas muy pequeño por cada uno de los comercios donde se pueden instalar, con una limitación de la naturaleza del comercio donde se pueden instalar, no se van a poder instalar en despensas, almacenes, de barrio, etcétera, etcétera, se van a poder instalar en todos aquellos comercios donde se expenda alcohol.
Según dijo, hablando con En Perspectiva, una fuente vinculada a la elaboración de este proyecto, el permiso, como indicaba el doctor Breccia, se restringirá solo a bares, donde es más sencillo el control, y excluirá, por ejemplo, cantinas de clubes sociales o cualquier otro local que tenga otras actividades por fuera de la venta de bebidas alcohólicas. El Poder Ejecutivo había enviado un proyecto de ley tendiente a regular el mercado de las tragamonedas en julio de 2009, pero fue desechado en el Parlamento por falta de consenso en la bancada del propio oficialismo. La idea ahora es remitir una nueva iniciativa antes de fin de año. Algunos datos de contexto. No hay cifras oficiales, pero se estima que en el país existen entre 20.000 y 25.000 máquinas que funcionan sin regulación. Hay una investigación periodística, los dueños del juego, el lucrativo negocio de las apuestas en Uruguay. Allí los periodistas Pablo Alfano y Fabián Werner informan que hay 42 empresarios que se dedican al negocio de las tragamonedas, que hay unas 3.000 familias con comercios que se vinculan a este negocio y que por año reporta una ganancia de unos 250 millones de dólares. ¿Cómo ven este tema? ¿Lo han seguido desde antes? ¿Les preocupa esto de las máquinas tragamonedas dispersas por todo el país o no?
Sí, a mí lo que me preocupa es ver a gente ahogándose en el vicio del juego, ¿no? Alegremente en los bares de Montevideo. Me preocupa la enfermedad del vicio, ¿no? Del juego. Y quien ha tenido de cerca el tema del vicio del juego es realmente un drama que no tiene límite. Es un precipicio al cual no hay familia, afecto, cabeza. Es una enfermedad gravísima y yo creo que tal vez aquí es la punta del ovillo sobre el cual empezar a poner el tema del drama y el vicio del juego entre los uruguayos, ¿no? Creo que por ahí puede haber un ángulo de empezar a discutir este tema, que a su vez es confuso, porque hoy el diputado Gamú señala que no está tan cocinado como lo planteó Breccia ayer. Pero me parece que hay que poner arriba de la mesa el tema del juego en los uruguayos. Y recuerdo, sí, palabras del presidente Mujica haciendo referencia al público de los casinos en Uruguay, diciendo que aquí los casinos uruguayos estaban enfocados hacia la clase trabajadora y que venía, falta ir a los casinos de tarde y ver a gente jugándose los sueldos. Falta hablar con los tacheros de los casinos en Montevideo, diciéndote que los tienen que llevar a veces a cuenta sus casas porque se patinaron el sueldo apenas lo cobran. Entonces creo que es un problema grande de los uruguayos y bueno, aquí hay una puntita sobre el cual se puede empezar a hablar de este tema.
Bueno, yo capaz que planteo la tensión entre la preocupación de mi tocayo por la salud y la mía, que siempre pone el acento en la libertad de las personas. Porque claro, son dos cosas valiosas, sin duda, la libertad y la salud, y muchas veces entre ambas existe una tensión. Como en tantas otras materias en las que el Estado interviene, regula, justamente el ideal es hacerlos dañando lo menos posible cada uno de estos valores. Y yo creo que este es un tema, obviamente, en el que el Estado está obligado a intervenir, No porque haya que prohibir el juego, yo entiendo que hay adictos al juego y que se generan situaciones como la que describe Daniel. También tengo la sensación de que la mayoría de las personas que juegan no tienen esa patología tan grave, y que es un derecho de las personas participar en este tipo de actividades. Fíjense que en Uruguay la nota esa de brecha no se refiere solo a las tragamonedas, se refiere a todos los tipos de juegos. Yo qué sé, la quiniela, el quini, el loto, el cinco de oro, más todos los casinos, más los hipódromos, en fin, hay toda una industria detrás. Buena parte de esa actividad está regulada y esta en particular no lo está, y a mí me parece perfectamente que está regulada en la medida en que trate de equilibrar ambas cosas. Una preocupación porque los jugadores, cuando generan este tipo de patologías, en fin, puedan ser atendidos o contenidos, y por otras partes, las personas que, haciendo uso de su libertad, quieran jugar, y los comerciantes que quieran tener maquinitas, lo puedan hacer, porque si vos prohibís las maquinitas, como se intentó en algún momento, lo que le estás haciendo es reforzar el monopolio que tienen algún, porque no son solo estas maquinitas tragamonedas las que permiten jugar, están las concesiones que justamente tiene Maroñas, que tienen los casinos.
Está bien, pero ¿sabes qué? A mí la verdad me ha sorprendido ver cómo se desarrolló este negocio en Uruguay tan tranquilamente, con dos características, sobre todo por dos de las características que tiene. Uno, la cantidad de locales y el tipo de locales en los que llegan a estar instaladas estas máquinas tragamonedas, ¿no? Una cantidad enorme, almacenes, bares, cantinas, bueno. Y segundo, que nadie da fe de la calidad de esos aparatos. O sea, el que va y juega allí puede estar siendo estafado de la manera más flagrante y nadie lo sabe. Porque nadie revisó esas máquinas, nadie las autorizó, nadie las chequeó, ¿no?
La regulación debe incluir específicamente, además, qué porcentaje de las apuestas máximo puede quedar en manos del capitalista de juego, y por lo tanto, con qué chance debe disponer el jugador. Y efectivamente, es como vos decís, no tenés ni idea, estás jugando capaz que uno contra un millón, creído de que la máquina te va a dar un premio, y puede que no sea
así. Hace años que esto existe y hasta ahora nadie hace nada, y por lo visto, si las cosas siguen como se indica hoy en la prensa, ni siquiera con este proyecto se va a avanzar demasiado rápido. Fernando.
Sí, el Uruguay había, digamos, solucionado la preocupación de Daniel históricamente, es decir, la posibilidad de conciliar la libertad de jugar con el destino y la explotación de las salas de juego. Y la transacción fue darle al Estado el monopolio en su momento de todo lo que era el juego, y destinar los recursos que allí se volcaban a determinadas instituciones, particularmente alguna de ellas de interés social. Y naturalmente que este es un problema que tiene la sociedad uruguaya, que es el de la no regulación de este tipo de actividades, o mejor dicho, de cómo permitió que proliferaran actividades que, si bien están reguladas, porque en el Código Penal está regulado como falta los juegos de azar, e incluso se penaliza a los que apuestan también, cuando naturalmente se hace el negocio sin la autorización del Estado, y nos debe llamar la atención cómo este tipo de actividades que comienzan clandestinas, que comienzan bajo la permisividad del Estado, terminan generando este tipo de situaciones. Es decir, hoy se transforman en fuentes de trabajo, y naturalmente los proyectos para limitarla complican, se complican, porque siempre se aparecen los damnificados, no. Y que son damnificados por el cumplimiento de la ley. Eso es lo curioso. Si se cumpliera la ley, entonces esta comisión, lo que creo yo, intenta, si es que existe el proyecto, que hasta ahora aparentemente no es así,
por lo menos la idea,
si prospera, va a ser una transacción, obviamente, con las empresas interesadas en esto, ¿no?
María,
yo quisiera decir unas cuantas cosas, entonces voy a decir cada una bien cortita. Una que esto es una tertulia y está bien hablar de un tema general. Lo que creo que tenemos que dejar aclarado es que esto es una conjetura, porque el proyecto de ley no existe. Y últimamente me parece que hemos hablado, los uruguayos hablamos demasiado, no me refiero a la tertulia, hablamos demasiado de palomas que se echan a volar, de bolazos, como decimos los uruguayos en el lenguaje de los uruguayos, que después no tienen consecuencias prácticas. Y entonces se gasta energía como sin objeto.
¿Tú estás llamando bolazo?
Me parece mal.
¿A este anuncio de ayer del secretario de la presidencia?
Y lo que pasa es que después aparece hoy en El Observador, que me lo acaba de mostrar Daniel, Gamu desmintió a Brescia. Este supuesto no existe. Este supuesto consenso no existe.
Entonces, eso dice el diputado Carlos Gamu del propio Frente Amplio.
Entonces, si no hay un consenso, quiero decir, no es que sea un bolazo. Estoy diciendo que hablamos sobre conjeturas. Y no tengo problema en hablar sobre conjeturas, pero tengamos claro que esto puede concretarse o no, que esto no es para que nadie se preocupe, ni se alegre, ni se entristezca, que vamos a ver. Y que no debería ser tan intenso ese tipo de diálogo. Otra reflexión que podrá parecer completamente frívola. Pero si yo me quiero sentar a tomar un cortadito, prefiero un boliche que no tenga maquinitas o uno que sí las tenga. Porque se mete un ambiente que no es agradable para el que estaba ahí para pensar, para hacer otra cosa, para leer, para hacer nada. Muchas tienen una musiquita bastante molesta. Uh-huh. Será que me molestan mucho los ruidos, pero desconcentra y perjudica otras actividades que me parece que merecerían más nivel. Por ejemplo, si nos quisiéramos reunir a conversar en un boliche, seguro que elegiríamos uno que no tenga maquinitas. Uh-huh. Entonces me parece que hay que tener un poco de cuidado también con el propio negocio, porque en cierto modo se lo cambia de rubro, se lo cambia de giro y de público, no quiero decir más que eso, pero pierde alguna de sus ventajas. En tercer lugar, que la ludopatía existe. Se llama ludopatía así como la afección, la adicción al juego. Ludopatía. El ludo, el viejo ludo aquel que jugábamos cuando éramos chicos, quiere decir juego simplemente en latín. La ludopatía existe. Uno a veces le parece como difícil, pero yo he visto, como dice Daniel Superviel, gente, por ejemplo, uno va de día al casino por otro motivo, pasa por el cajero del Banco República que hay en la puerta, y ve personas que están metidas ahí con luz artificial cuando fuera un sol precioso y empeñadas en algo que no se sabe qué es. La propia adrenalina genera adicción. Y hay gente que logra segregar adrenalina con el juego. Ahora, también hay gente que juega el 5 de oro inocentemente y que le gusta hacer una colecta entre los compañeros de trabajo y comprar un numerito, y esos no son adictos. El tema del Uruguay siempre lo encaró, como dice Escriña, convirtiéndolo en un monopolio del Estado y dedicándolo a fines benéficos. Por ejemplo, la lotería del Hospital Maciel, se decía sí, tradicionalmente. Pero ahora hay concesiones y además empieza a aparecer todo un negocio de frontera que incluso hay como casi para niños, por el tipo de planteo que tiene o la manera. Y eso yo creo que no está mal, que está bien, que esté regulado, tratando de equilibrar con las libertades individuales, porque si no, también van a prohibir la entrada de los menores en un boliche común, aunque quieran tomar una taza de leche, porque en ese boliche, además en el estante hay bebidas alcohólicas. Se están como identificando, sí, demasiado. Se podría llegar, ya dije, esto es una conjetura, se podría llegar a identificar cosas como todas malas. Cuando lo bueno es, sí, una regulación razonable. Por ejemplo, que los niños se mantengan alejados. Todas las medidas que tratan de alejar a la clase trabajadora son falsas. Pues se dice, bueno, ponemos el mínimo de apuesta más caro. Y bueno, la gente pierde más. Eso no resulta. Y se trata a veces de repartir los roles con un país, por ejemplo. En Uruguay mucho tiempo se ganó mucho con los casinos porque la Argentina prohibía el juego de azar. Uh-huh. Como corresponde a su tradición más católica, su influencia mayor de la Iglesia, como también pasa entre estados de los Estados Unidos. Hay estados pobres, como Nevada, por ejemplo, donde está Las Vegas, a lo que se le permite tener juego, para compensar otras pobrezas y para que también se banquen las consecuencias desagradables de tener juego ahí, que es tener gente pidiendo, prostituyéndose y todo lo demás.
De los mensajes de la audiencia elijo uno antes de volver a escucharlos a ustedes. Rubén dice, comparto que se tienda a la eliminación de los aparatos. No se está proponiendo la eliminación, se está proponiendo una regulación más estricta y la limitación a determinados comercios, bares concretamente. Pero dice, estoy cansado de ver niños jugando en esas máquinas en almacenes y pequeños boliches y puestos.
Sí, a propósito de esa situación, yo creo que lo grave acá es autorizarlas en comercios de cercanía que son visitados habitualmente por compras diarias, donde asisten niños y donde se genera una suerte de hábito del juego. Es decir, todos sabemos que este tipo digamos, de vicios sociales son producto de hábitos, ¿verdad? El hábito del juego debe ser desplazado de parte de los niños. El juego lucrativo, por supuesto, estamos hablando de la maquinita, de quien tiene la expectativa de tener un beneficio no producto de su trabajo, sino producto del azar. Y es eso lo que se penaliza. En el año 2009, el proyecto del doctor Tabaré Vázquez prohibía directamente, era muy claro, pasaba el delito, la falta a la que yo hacía referencia, la pasaba a delito con una penalización de prisión y de penitenciaría, y prohibía este tipo de actividades rotundamente. Eso tuvo una vida parlamentaria breve, producto, como yo decía recién, de las presiones, naturalmente, de los interesados, que ponen por delante las 3.000 fuentes de trabajo que se indican en el trabajo de los periodistas, etcétera. Y los fundamentos que daba el doctor Vázquez en aquel proyecto eran que no existían controles en cuanto al monto y en cuanto a la adulteración de estos aparatos, la importante participación de menores, que había crecido de acuerdo a estudios que probablemente tenía el Poder Ejecutivo, y el perjuicio para los ingresos del Estado. Es muy interesante la exposición de motivos porque replantea todo lo que es el rol del Estado, si debe o no imponer. Nos hace acordar aquella prohibición de fumar que tanto afectó a Daniel.
Porque a vos no. Yo sí, querés contar algo de la tuya.
Vos reivindicabas el derecho de fumar delante de los que no fuman. Pero quiero decir, hay toda una concepción radical entre un punto que es la prohibición y otro que es esta tolerancia. Bueno, aparentemente esta paloma tirada al viento pretende hacer una cosa.
El doctor Tabaré Vázquez y los médicos en general, ya voy a recibir algún mensaje, como suele ocurrir, tienen una tendencia a prohibir todo, por las dudas, ¿no? Si es malo, vamos a prohibirlo. Justamente, en la tensión entre libertad y salud, es 100 libertad, 0 salud. 100 salud, 0 libertad, ¿no? Esa es la ecuación.
Mobarrán habló del asunto.
Un ultraliberal diría lo contrario. Yo creo que lo que hay que hacer es estar en el medio. Por eso ese proyecto no anduvo, afortunadamente, porque es prohibicionista. Y porque la prohibición, otra vez, de la marihuana, del aborto, de lo que ustedes quieran, lo que hace es generar el mercado negro sobre esto. Sí, claro. En la Argentina, donde estaba prohibido el juego hasta hace no muchos años, está bien, es cierto, muchos argentinos cruzaban, tomaban la lancha a Carmelo y se iban a jugar al casino de Carmelo.
Por eso florecieron los casinos de frontera.
Pero además había juego clandestino, había quiniela clandestina en la Argentina, y el jogo do bicho en Brasil propició escándalos políticos del más alto nivel. Entonces la solución prohibicionista es pésima, es la peor solución frente a este y todos los demás problemas. Entonces, claro, voy a argumentar, no, porque juegan chiquilines, entonces voy a eliminar las máquinas. No, poné las máquinas, regularizalas y prohibí que jueguen los menores de edad y castigá a quienes evadan esta norma. ¿Qué es lo que se hace? En España, esto es muy común, en los bares, en los bares, pero de barrio, ¿no? Que es un lugar de parada de los vecinos, donde los vecinos entran y entran los gurises, entra la familia entera a la taberna, al boliche, y hay máquinas de estas, y hay máquinas expendedoras de cigarrillos, y el cantinero tiene un control remoto que las tiene anuladas. Y si hay, cuando hay niños adentro del bar y vos querés comprar cigarrillos porque hay una máquina expendedora, o querés jugar en la máquina tragaperras, le decís al cantinero, habilitámela, y él con el control, tú la habilita, y una vez que te identificó y ve que sos mayor, o te pide en todo caso el documento, bueno, ahí podés jugar, y los niños no. Y sobre los premios, lo mismo, ¿no? La preocupación de Emiliano. Obviamente, el jugador tiene que saber con qué chance cuenta. Puede ser buena o no, pero el jugador tiene que decidir en función de yo tengo tal probabilidad de ganar. Eso se regula. Claro, el Estado tiene dificultad para controlar después, entonces
ese es el problema que viene a continuación. Si vamos a regular, ¿quiénes regulamos? Entonces, ¿qué personal tenemos para regular, no? Para controlar,
imagínate al Latus sellando las tragamonedas.
Pero aparece la intendencia.
Pero eso lo paga el juego, por favor. Sí. El juego tiene que pagar impuestos y esos impuestos deben financiar el control.
Algunos aportes más. Dice en la ciudad de Canelones, donde vivo, por ejemplo, si hay una peluquería, hay maquinitas. Si hay panadería, hay maquinitas. En definitiva, la ciudad es un mini casino. Solo caminar y verlos da tristeza. Después otro habla de la ciudad de Minas, Omar de Minas. Dice, en mi barrio hay máquinas tragamonedas en una verdulería y también en un ciber.
Sí, claro, y no hay que irse al interior para eso también, en Montevideo es así. Yo lo que creo es que es claramente un tema que se fue de las manos, ya que se reprodujo como hongos en un caldo de cultivo muy favorable, y ahora nos damos cuenta como sociedad que es un tema que en el uso de la libertad del mercado y en la libertad que da esta falta o confusa regulación, creció, y hay, como decía el informe de estos periodistas, hay 3.000 familias viviendo de ello, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Daniel Bouquet, la libertad es el bien superior y la libertad se combate con más libertad, pero también tiene que haber garantías de que a nadie se le puede caer en lo que puede terminar siendo un problema social y real, ¿no? Siendo menor de edad porque esas maquinitas no tengan las garantías. Tipo de que no te estafen, claro. y que no te dé las garantías para que no caigas en esa trampa, ¿no?
¿Qué ibas a decir tú, María?
Y yo iba a decir algo que va un poco en el sentido y en el sentido que dicen los oyentes. Los oyentes, en cierto modo, están, yo creo que están sintiendo un poco lo que yo siento, que es que además de todo son desagradables.
Sí, pero por algo parecerá... están, porque es muy probable
que para otra gente sí son agradables,
que ese comerciante,
para muchos de nosotros es molesto que estén ahí, y también tenemos derechos aquellos que la sentimos como molesta.
Es probable que ese comerciante tenga más ingresos de la maquinita que de la venta de verdura.
Es posible, pero eso no es definitivo ni mucho menos. Quiero decir, también hay derecho a entrar a una verdulería que no tenga maquinitas.
Pero justamente la regulación puede contemplar esa situación que vos planteás, más allá de que el hecho de sentir cierto desagrado, que es un derecho que uno puede reivindicar, puede colidir con los derechos de otros, pero perfectamente pueden entenderse que ciertos tipos de locales pueden tenerlas y otros
por
tipos
eso
de locales
tiene
no.
Tiene que haber, a eso voy.
Es decir, yo creo que todo eso es razonable, e incluso los propios propietarios también sabrán evaluar si
cuánto
ganan
y cuánto pierden.
Bueno, por eso, si con esto me atraigo 3 clientes, pero he hecho 5, capaz que salgo
pero
perdiendo.
Yo lo que digo, a ver si lo puedo completar, es que también hay derecho a que haya lugares sin... Es decir, que los que no queremos, tenemos derecho. A mí me molesta más la maquinita que el cigarrillo, yo no fumo. Puesto es elegir.
Seguro,
tenemos derecho locales
donde se pueda fumar, no hay.
Eso no hay. Bueno, hay lugares donde se puede fumar.
No, público no.
Bueno.
Afuera, ¿cómo que no? En la vereda.
Pero no importa. A lo que voy es a que, por un lado, están como poluyendo el ambiente, en cierto modo, y yo, de todas maneras, estoy muy a favor de la libertad, y ya dije, gente que juega 5 de oro, a lo que no se puede considerar ludópata, o gente que juega lo que sea, así como hay gente que se fuma un cigarrillo de vez en cuando y no se puede considerar adicto, o gente que se toma un whisky de vez en cuando y no es adicto. Pero la ludopatía existe, es embromado que los niños jueguen, porque ahí se está abusando de una desprotección o de una ignorancia. Ignorancia de la que, ojo, participa gran parte de la gente. Yo creo que una cosa que no estaría mal es incluir un poco más de probabilidad en los cursos de matemáticas, que es fácil, además, es fácil. Porque las probabilidades que tenés de ganar...
Pedirle el diploma para dejarlo jugar.
Uno, por ejemplo, me gustó. Pero incluso en un juego igualitario, como tirar una moneda, que tiene tantas probabilidades de la banca como el jugador, hay un problema de matemática clásico, que se llama la ruina del jugador, que es estimar en cuánto tiempo el jugador se arruina. Porque aunque el juego sea igualitario, el que tiene el capital más chico en los vaivenes de subida y bajada, si sigue jugando, en algún momento se queda sin capital.
Mirá
y pierde.
Interesante.
Incluso en un juego totalmente igualitario, y ninguno lo es, tal vez el más igualitario sea la ruleta,
sí,
si no fuera por el cero,
eso
en cuyo caso
noble
se queda la banda, y se queda la banca con todo cuando sale el cero, con todos los que no apostaron al cero, si no jugara los binarios como color o paro impar sería igualitario, pero en todos los demás la probabilidad de ganar es tan baja que es menor que la probabilidad de que yo empiece a jugar al fútbol y resulte ser un crack.
Les cuento un mensaje más de los muchos que están llegando entre los oyentes. Está buena esta observación, ¿eh? Daría para hablar otro rato. Dice Diego, las rentas provenientes del juego, por ejemplo, los premios en Maroñas, son de las pocas rentas que en Uruguay están exentas de IRPF. Eso da la dimensión de la concepción e importancia que para el gobierno tiene esta actividad.
Pero yo tengo dudas al respecto, ¿no?
No me atrevo a contradecirlo.
Pero... No, pero yo sí siempre escuché decir, perdónenle, ¿no?, la falta de solidez de la reflexión, pero cuando vos, la gente esta que se saca la lotería, cuando retira el premio no retira el 100%, no, tiene una retención
importante, sí.
Así que supongo que eso vale en general.
Ahora, qué bueno estaría para lavar activos, ¿eh? No, ¿a nadie se le ocurrió?
¿Cómo?
Creo que sí.
¿Sabes cuántos años se ganaron la lotería que nunca jugaron?
Me da la impresión de que estás llegando tarde con esa idea, Mari.
No, no, fue un chiste.
Un agregado a propósito de uno de los ángulos que tuvo esta discusión, la advertencia que hacía María al comienzo en cuanto a que estábamos discutiendo quizás algo que no tiene... que no tiene destino. No sabemos.
Todavía no es concreto.
No sabemos si este proyecto va a existir, si no va a existir, qué características va a tener. Estamos basándonos en un anuncio que se hizo en el día de ayer. Es un problema serio ese. Desde el punto de vista periodístico, María, te reconozco que es algo que nos desafía permanentemente en un programa como este. ¿Cuál tema podemos poner a debate?
Porque digo, permanentemente podemos hablar de que pensamos nosotros de las maquinitas.
Permanentemente sí. Estamos ante esta situación, ¿no? A proyectos que se van a mandar y que no se mandan, ideas que después ni siquiera se concretan en un proyecto, iniciativas que van para adelante y para atrás, wow.
Sí, o que las desmiente legisladores del propio gobierno.
Es muy desconocido.
En este caso creo que es legítimo que hablemos de qué pensamos nosotros sobre los juegos de azar, sobre su peligro, pero
sí, aprovechamos,
el proyecto todavía no hay.
Aprovechamos el anuncio de ayer, en todo caso, para discutir el fondo del asunto, no el proyecto, porque, bueno... ¿Dónde está el texto?
Pero que es desarreglado, porque pasó con las normas de seguridad, toda la marihuana, que no se sabía si iba a ser tanto cigarrillo. Yo creo que habría que preguntarse, lanzamos este anuncio, ¿y después qué?
Es más,
o sea, ¿quién
seguro
redacta? ¿A quién se le ocurre, en qué cabeza cabe largar un anuncio de un proyecto de ley? ¿Con qué sentido? Si ni siquiera está redactado. Es como que hay una necesidad de anunciar cosas que me parece... que le hace un daño grande al propio gobierno.
Este anuncio del día de ayer, francamente, pudo haberse dejado para el momento que estuviera el texto redactado y efectivamente consensuado con la bancada del Frente Amplio. ¿Por qué se lo hizo ayer? Eso no
para,
lo entiendo.
¿Para qué? En Quinto Humanístico, un ejercicio. ¿Qué probabilidad es más alta? ¿Ganar dinero jugando a la ruleta o que se concrete un anuncio del gobierno?